Bueno, nuestro pasaje para esta mañana empezamos en el versículo 8. Yo voy a leerlo si quieres seguirme, está bien. Romanos 1:8. Y como nuestra costumbre es siempre enseñar la Biblia expositivamente. Ya acabamos de ver el primer pasaje, hace 8 días, hasta el versículo 7. Versículo 8, continuando con el pensamiento que Pablo empezó, él dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En este pasaje, lo que vamos a ver esta mañana, realmente es el corazón de Pablo. Vamos a ver unos de sus deseos más profundos y lo que yo llamo su interés, lo que le interesa a nuestro apóstol Pablo, lo que lo mueve a orar, lo que lo mueve a realmente querer estar entre los romanos en Roma. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que le interesa a Pablo? Porque ustedes saben, hemos visto el pasaje varias veces, vamos a ver 8. Bueno, ahora con el dedo aquí en Romanos, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 9, ya para ver ese versículo y para que usted pueda quitar el dedo de ahí y quedarse en Romanos un ratico. Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que Pablo dice en exhortación a los creyentes, él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, yo no sé si usted a veces como ha sacado una copia de una hoja, o si usted ha sacado una copia de una copia de una copia de una hoja, y con cada copia como se va gastando la copia, y usted queda con una copia de una copia de una copia, y usted dice, ¿qué es lo que dice? Yo no puedo leerlo. Bueno, sabe, Pablo es una copia de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la palabra cristiano, ¿verdad? Cristiano, pequeño Cristo, Cristocito. Y Pablo está tan seguro de su corazón, Pablo está tan seguro de su santificación, su consagración y su entrega al Señor, que él dice, sígueme a mí como yo a Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y él dice aquí, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y véalo, visteis en mí, esto haced. Y Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuál era entonces lo que le interesaba a Pablo? Porque sabe, eso es lo que debe interesarnos a nosotros. Si queremos realmente llegar a ser seguidores de Pablo, porque él era seguidor de Cristo. Si queremos imitar a Pablo, porque él imitaba a Cristo. Si queremos hacer lo que vemos en él, debemos tratar de procurar tener el mismo deseo, el mismo interés que él. ¿Qué es lo que le interesa a Pablo? ¿Qué es lo que... Escúchenlo. ¿Qué es lo que le interesa a usted? ¿Cuál es su deseo? ¿En qué está pensando en este momento? ¿Qué está pensando en un partido de fútbol? Tal vez después del culto. ¿Qué? Un rojo cajupa. Y ahora bajan los diezmos, ¿verdad? Puede ser que está pensando en el dinero. Puede ser que está pensando en comodidad. Puede ser que lo que le interesa en este momento es un poco de entretenimiento. Buena música, tal vez el gringo entretenga un poco, pero no sabemos qué es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a ver lo que interesa a Pablo. Vamos a ver otra vez que de veras, esta exhortación de Pablo es nuestra exhortación esta mañana. Seamos imitadores de Pablo. Lo que vemos en él, que lo hagamos. Mira, yo estaba leyendo un libro el otro día y me topé con una cita, que no es una cita del libro, estaba sacando una cita de otro hombre, creo que es uno de esos predicadores de 1800 no sé qué. Pero vea lo que dice, destacando la importancia de este principio de Pablo, de ser imitadores de Pablo. La cita dice así: es por esto que en cada punto de la historia donde la iglesia de Cristo ha sido llevada por alguna ola de avivamiento para volver a la realidad y la consagración, miles de hombres y mujeres han redescubierto a Pablo y se han animado por la música de su mensaje. Quiere decir que en cualquier momento que usted ve un avivamiento dentro de la iglesia, cuando Dios empieza a hacer algo, ¿sabe lo que Dios hace? Dirige a ese hombre, a Pablo, a su ejemplo, a su modelo del ministerio, a su mensaje, a los escritos de él. ¿Qué es lo que empezó toda la reforma? Lutero agarró los escritos de Pablo, empezando con el libro de Romanos. Y yo no sé cuántas veces lo hemos visto, cuántas veces lo hemos dicho. La gente hoy en día es apática, ¿verdad o no? Los cristianos hoy en día son indiferentes, ¿verdad o no? Siempre señalamos con el dedo para decir, no, esos cristianos son laodicenses, tibios, ni son fríos ni calientes, tibios, apáticos, indiferentes. ¿Sabe lo que necesitamos? Usted está diciendo que estamos dormidos. Los cristianos hoy en día estamos dormidos. Lo que necesitamos es un despertar. Lo que necesitamos es un avivamiento. Necesitamos vida nueva. Y si queremos vida nueva, ¿sabe? Seamos imitadores de Pablo. Esto es lo que necesitamos. Pablo vivió con un fuego. Pablo vivió, pero una reforma personal. Pablo vivió, si quiere tildarlo así, Pablo vivió el día de Pentecostés toda su vida. Porque ¿qué es lo que vemos en el día de Pentecostés que nos gusta tanto? El poder de Dios para testificar. No es que usted quiere ver 3,000 personas llegar a los pies de Cristo después de una prédica en la calle. No es que usted quiere ver 5,000 más, una semana más, después de testificar en la calle. Yo quiero ver a Dios moviéndose entre la gente. Yo quiero ver un avivamiento. Pablo vivió esto. Debemos imitarlo. Pablo es clave para sacarnos de la apatía, para movilizarnos hacia el evangelismo. Porque si estamos hablando de, si estamos hablando de despertarnos, si estamos hablando de un avivamiento, si estamos hablando de ya otra vez tocar ese poder de Dios, ¿cuál es el resultado que dará? Vamos a verlo hoy. Pero ¿cuál es el resultado que debemos esperar? Es la misión. Cada vez que usted ve un avivamiento en la historia de la iglesia, empezando con el libro de Hechos, cada vez que usted ve el Espíritu Santo moviéndose, llenando a los creyentes, y los creyentes siguiendo el plan de Dios, lo que usted ve es evangelización. Evangelizar para discipular, para ser más evangelistas, para evangelizar y discipular más. Es la misión que tenemos de buscar y salvar a los pecadores perdidos en sus pecados. Entonces, versículo 8. Romanos 1:8. Le hago la pregunta, primer punto de nuestro bosquejo de esta mañana. ¿Qué le despierta el interés de Pablo? ¿Qué es realmente lo que le interesa? Cuando llegan noticias ahí a los oídos de Pablo, ¿qué es lo que él dice? ¡Wow! Güey, ¡qué noticia! Es como agua que refresque el alma. ¿Qué es? Versículo 8. Primeramente, dice, primeramente sobre todo, porque primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. ¿De qué? Pues de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué tienen los romanos que hace que Pablo quiere ir allá? El interés de Pablo se despertó cuando él se enteró de que los romanos estaban divulgando la fe. Que ellos estaban predicando la palabra de Dios, que ellos estaban evangelizando, que ellos estaban hablando y anunciando el Evangelio de Cristo Jesús. Y él dice, wow, primeramente yo doy gracias por esto. Oye, ustedes, es que vean, ustedes están divulgando su fe, dice, por todo el mundo. Por todo el imperio romano, por todo el mundo conocido entonces. Divulgar es publicar, divulgar es extender. Ellos estaban evangelizando por todas partes. Ellos estaban hablando de Cristo. Cristo que murió por nuestros pecados, pero que no se quedó en la tumba. Cristo que resucitó y ahora vive. ¿Hay otra iglesia en la Biblia que hizo lo mismo? ¿Se sabe? ¿Hay otra iglesia que hizo lo mismo? Vean, lo primero de Tesalonicenses. Vaya ya, 1 Tesalonicenses capítulo 1, Esta iglesia de los tesalonicenses, yo no creo, pero yo no hallo nada en estos libros, primera y segunda de tesalonicenses, que ellos estaban haciendo mal. Pablo les da exhortación, pero no es que corrección fuerte como con los corintios o con los gálatas. No, es una iglesia de victoria, es una iglesia que está llevando a cabo la misión. Vean lo que dice primera de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros, Pablo dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, hey, puesto que ustedes están evangelizando en todo lugar, allá en Macedonia, en Acaya, puesto que ustedes están haciendo tanto, yo no tengo que ir allá. Ellos estaban haciéndolo, ellos estaban llevando a cabo la misión, ellos estaban evangelizando y haciendo discípulos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Vean el contexto. 1:6 y 7, los dos versículos anteriores. 1:6, vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y así y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos imitaban a Pablo, y por esto ellos llegaron a ser un buen ejemplo que los demás podían seguir e imitar. No debemos olvidar este principio, el poder de ese principio de imitar. Si usted quiere aprender a hacer algo, imite a la persona que lo hace bien, y después de un tiempo usted va a ver que ya hace por naturaleza, naturalmente, lo que tenía que imitar antes. Y esto es lo que Dios quiere. Vaya, busque en el libro de Hechos el ministerio de Pablo. ¿Cómo es que él llevó a cabo la misión que Dios nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones? Sea imitador de él y usted verá que hay poder. Usted verá que habrá resultados. Usted verá que imitando a Pablo usted puede llegar también a divulgar su fe en todo lugar. Entonces la fe de los romanos se había divulgado por todo el mundo. Versículo 8. Ellos estaban evangelizando, y eso le despertó el interés de Pablo, le llamó la atención, y eso resultó en algo. Versículo 9. Entonces cuando el interés de uno se despierta, esto lo mueve a hacer algo. Okay, entonces cuando yo conocí a mi esposa, okay, se me despertó un interés, ¿verdad? Y me movió a hacer algo, casarme con ella. 15 años estamos cumpliendo este año, 15 años. Y ustedes dicen que Dios no hace milagros. Vivir conmigo 15 años, imagínense. ¿Cuál es el resultado entonces del interés de Pablo? Cuando el interés de él se despierta, cuando él se dio cuenta del evangelismo tomando lugar desde Roma, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Cuál fue la primera cosa que él hizo? Versículo 9. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Porque ellos, perdón, estoy todavía en primera de Tesalonicenses. Es que uno es 1:8 y el otro es 1:8. Ok, Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, pero sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Cuando Pablo oyó de la fe de ellos, cuando Pablo oyó de la misión llevándose a cabo a través de los romanos, se puso a orar, y la Biblia dice que él oraba siempre y sin cesar. Pablo era un hombre de oración. Entonces, otra vez vemos el mismo principio. Imitemos a Pablo, no estamos hablando de simplemente salir a la calle. Si usted sale a la calle sin Dios, sin que Dios haga su obra, es en vano. Si queremos ver los mismos resultados hoy en nuestra iglesia que vemos en la vida y el ministerio de Pablo como en el libro de Hechos, tenemos que hacer lo que él hacía. Y la primera cosa que él hacía después de oír noticias como las de Roma, la primera cosa que él hacía era orar. ponerse delante de Dios y reconocer que era un hombre bien, bien limitado, pero que Dios no tiene límites. Ahora, la Biblia dice que nuestro patrón, okay, nuestro modelo para seguir e imitar, Pablo, oraba, dice, sin cesar y siempre. Y para decirlo, porque yo creo que muchos estamos en lo mismo, yo no hago eso. No lo hago. Yo no oro siempre y sin cesar. No oro por ustedes siempre y sin cesar. No oro por los que encuentro en la calle siempre y sin cesar. Pero yo no sé de usted, pero viéndolo en la vida de Pablo, viéndolo tanto en la Biblia, quisiera aprender a hacerlo. Porque yo sé que esta obra, si esta obra se va a despertar, si realmente vamos a tocar este pueblo de Costa Rica, si realmente vamos a ver vidas cambiadas, ¿cuál de ustedes, quién que está aquí entre nosotros, puede cambiar la vida de otro? Pues ni uno. Nosotros no tenemos el poder, nosotros simplemente sembramos la semilla. Dios tiene que hacer la obra, y si nosotros no estamos pidiéndole a Dios que haga su obra, no va a hacer su obra. Pablo oraba sin cesar y siempre, y vea cómo oraba, versículo 10. Él oraba así, rogando de que alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque, vea su deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común entre vosotros y a mí. Esta fe que es común entre vosotros y a mí es la fe, el conjunto de doctrinas que hemos recibido, es la fe que creemos. Esta es nuestra fe, la común fe entre nosotros. Okay. Eso es lo que Pablo quería comunicar con ellos. Quería anunciarles el Evangelio, quería enseñarles la Biblia. Él estaba orando, vea, según la voluntad de Dios. Pues así de sencillo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este mundo? Eso es lo que Pablo oraba. Llegar allá y predicar la palabra del Señor, porque solo hay poder aquí. No hay poder en mis palabras, en mis libros, en mis escritos. No hay. Hay poder en la palabra de Dios, en los escritos de Dios. Hay poder aquí. Esta es la semilla. Este es el libro que va a hacer la gran diferencia en su vida como en mi vida. Pablo quería llegar allá para llevar a cabo la voluntad de Dios. Muchas veces mis oraciones, ¿saben?, son para darle a Dios consejo. No sé si usted como se ha hallado haciendo esto, diciéndole a Dios lo que Él debe hacer. Bueno, Dios, usted debe darnos un trasmayo para la cancha. Bueno, Dios, necesitamos un poco de pintura. Ah, Dios, lo que debe hacer a esos muchachos que pintaron grafitis ahí en mi muro, lo que usted debe hacer, dándole a Dios consejo. ¿Qué es lo que usted piensa de eso? Suena ridículo, ¿verdad? Pero ¿cuántos hacemos eso? Darle a Dios consejo en nuestras oraciones. O si no es así, no es aconsejarle a Dios. A menudo me hallo orando, diciéndole a Dios lo que yo quiero hacer para que Él bendiga mis planes. Vea, Dios, vamos a ir allá entonces que bendiga nuestra obra allá, y luego vamos a hacer esta cosa entonces que bendiga lo que estamos haciendo. Entonces sacamos todo un buen plan para luego pedirle a Dios su aprobación y su bendición sobre lo que nosotros queremos hacer. Pablo empezó con la voluntad de Dios. Pablo empezó acercándose a Dios. Pablo oraba conforme al deseo de Dios, porque era simplemente un siervo de Dios. Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y una vez que usted se entere de lo que Dios quiere que usted haga, pueda arrodillarse delante de Él, estar a solas con Él y pedirle que Él haga su voluntad, porque es lo que Él quiere hacer. Es lo que Él quiere hacer. Ahora, hay mucho que podríamos sacar de este pasaje acerca de la oración. Solo quisiera sacar dos cosas. Solo dos cosas. Son sencillas pero esenciales, fundamentales para nuestra vida de oración. Vea, la oración es una disciplina espiritual. Disciplina espiritual. ¿Sabe qué es un discípulo? Discípulo es un seguidor de Cristo Jesús, y discípulo, es que Dios usa esa palabra específicamente en su palabra, porque quiere recordarnos que alguien que sigue, alguien que es un discípulo, tiene que tener un poco de disciplina. Disciplina es hacer lo que usted sabe que tiene que hacer, aun cuando le incomoda un poco. Que los que salen adelante en los deportes son los que tienen disciplina. ¿Por qué? Porque es un bostezo levantarse todas las mañanas para ir a correr o hacer ejercicios. Es realmente muy aburrido dejar de comer pingüinos y pizza para alimentar el cuerpo bien. Es disciplina, ¿verdad? Disciplina. Los que salen con buenas notas en el colegio o en la universidad son los que tienen un poco de disciplina para estudiar, disciplina. Y si usted quiere ser discípulo de Cristo Jesús, ¿cómo es que usted cree que el cristianismo es de microondas? ¿Verdad o no? Palomitas de microondas. ¿Cuánto tiempo lleva? 2 minutos. En mi microondas, yo tengo un botón allí que dice palomitas. Yo meto la bolsita allá, ¡pum! Ahí. Y en 2 minutos ya tengo mis palomitas. ¿Sabes? Yo estaba predicando en la calle el otro día, que no era este viernes, pero el otro día estaba predicando ahí en la calle. Y después de predicar, dos muchachos con buen corazón, con buenas intenciones, se me acercaron y estaban todos alegres por lo que Dios hacía y esta cosa de anunciar el Evangelio en las calles y qué dicha, y querían exhortarme a salir adelante y si yo necesitaba ayuda, ellos estaban allá para ayudarme. ¿Me entiende? Como decirme, vea, yo no sé si usted sabe que es un encuentro. Eso es lo que me dijeron. Porque parece que usted podría utilizar esos encuentros. ¿Ok? Y me dijeron que encuentro. Y yo les dije, me preguntaron, ¿sabe qué es un encuentro? Y yo, claro, es como un retiro, ¿me entiende? Un retiro. Y eso es como decir que, yo no sé, es que era un insulto. ¿Ok? No sabía, pero era un insulto. Entonces ya es como un retiro. Ah, no. No, vea. Un encuentro son 3 días. Fine, no se ría. Estoy hablando en serio. Que esto va en el internet y yo puedo decirle a todo el mundo que quién está riendo. 3 días, dicen, 3 días. Y Dios, y como que se pusieron muy como santos. Y en 3 días, Dios hace lo que haría de otra manera en 3 años. Y sabe, yo tenía una visión de palomitas. ¿No es eso lo que queremos? Pues si usted cree que Dios puede hacer en 3 días lo que él haría en 3 años, en 3 días, en un retiro, está fumado. Pues usted sabe cómo Dios conforma, es que Dios va conformando a uno a la imagen de Cristo. ¿Sabe cómo? Como el alfarero, con el barro, va formándolo poco a poco. Poco a poco, luego lo mete en el horno de fuego. Yo le digo que Dios va a hacer la obra en su vida a golpes, a través de las pruebas de fuego, a través de las incomodidades, a través de lo que usted tiene que padecer, para dejar de confiar en sí mismo, para empezar a confiar en Cristo Jesús, para que aprendamos que fe y oración es la misma cosa. Que fe y la Biblia también es la misma cosa. Que usted no puede confiar en sí mismo, que tiene que confiar en Dios, en lo que Él dice en su palabra. Y eso cuesta tiempo. Cuesta tiempo. 3 días. ¿Qué cristianismo más barato? ¿Me entiende? No es así. No es así. No era así con Pablo. Y si nosotros queremos realmente desarrollar una vida de oración, que es una vida de fe, es simplemente acercarnos a Dios para decirle a Dios, vea Dios, tu Biblia dice tal o cual cosa, y yo la quiero. Tu Biblia dice que había poder para salvar a 3,000 almas, 5,000 almas. Y Dios no ha cambiado. A pesar de lo que creemos nosotros acerca de las dispensaciones, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios quiere salvar almas. ¿O qué ha cambiado la Biblia? Cuando la Biblia dice que no, Dios no quiere que ninguno perezca, ya que la palabra de Dios ha cambiado a través de los siglos, que ya Dios no quiere que unos pocos no perezcan? ¿O todavía es todos? Primera de Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Mateo 25, que dice que Dios hizo el lago de fuego para los demonios y Satanás. ¿Qué? ¿Dios ha cambiado de parecer? ¿Que ahora quiere que todos los hombres vayan al infierno? ¿Cristo que murió por todos? ¿Que ya no le importan tantas almas? Ah, no. Lo que nosotros necesitamos es fe, es una vida de fe, es una vida de creer la palabra de Dios, es una vida de meternos en la palabra de Dios para conocer a Dios y saber cómo debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Porque, ¿saben? Oración requiere disciplina. Usted no ora y yo no oro porque somos perezosos. ¿Verdad o no? Haga el intento esta mañana. Saque 2 horas antes de empezar su día. Si usted dice, ay, yo tengo que ir saliendo de la casa a las 6, digamos, para coger el bus y luego ir al trabajo. Ok, a las 6. Levántese a las 4, pase 2 horas en oración. Solo un día esta semana, 2 horas de oración. Haga el intento. Y usted verá cuánta disciplina requiere orar. ¿Me entiende? Haga el intento esta semana. Esa primera cosa que quisiéramos sacar de aquí: la oración es una disciplina espiritual. Es una disciplina que se puede volver un hábito, igual que el tiempo a solas. La otra cosa que quisiera sacar es primera de Juan 3:22. Vamos a primera de Juan 3:22. Como les dije, es que ustedes saben que hay muchos principios acerca de la oración que podríamos sacar de aquí, pero yo creo que así es suficiente. Lo que necesitamos es un poco de disciplina. Y esto también que vemos en 1 de Juan 3:22. 1 de Juan 3:22. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Saben por qué no tenemos confianza en nuestras oraciones? Es porque en primer lugar no estamos obedeciendo a sus mandamientos. No estamos viviendo conforme a la justicia. No tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, primero en su lista de oración para esta semana, para el día que usted saca para 2 horas de oración, ponga ahí: Dios, deme hambre y sed de justicia. Porque saben, usted no la tiene, yo tampoco. ¿De dónde viene? No nace de nosotros. Nosotros somos pecadores, injustos. Lo que nos nace naturalmente es el pecado. Eso es lo que queremos abrazar. Pero acérquese a Dios, pídele a Él que le dé hambre y sed de justicia para que usted obedezca a sus mandamientos. Y luego dice que la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y luego dice: y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Uno de los versículos que yo no puedo quitarme de la mente, uno de los versículos que habla de la vida de Cristo Jesús, es un versículo, creo que es en Juan 8, que dice que Jesucristo siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Yo no puedo decir eso. Siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Una cosa es obedecer, ¿verdad? Uno quiere que sus niños obedezcan ahí a las reglas de la casa. Pero otra cosa es que el niño haga lo que le agrada al Padre. Una cosa es, sí, obedecer a los mandamientos. Y otra cosa es dedicarse completamente y únicamente a lo que le agrada a Dios. ¿Qué diferente? ¿Qué es lo que usted puede hacer hoy que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que usted puede hacer mañana que le agrada a Dios? No estamos hablando de obediencia. Algunos de ustedes deben de tomar. Algunos de ustedes deben de dejar de fornicar. Algunos de ustedes deben dejar de salir con tantas novias y novios. Algunos de ustedes deben dejar de pecar. Sencillo. Pero no va a hacerlo porque le guste el placer pasajero de pecado. Pero los que quieren obedecer a Dios, vaya un paso más. Entérese por lo que dice la Biblia de lo que le agrada a nuestro Padre y hágalo. Y así tendrá confianza en sus oraciones, porque usted estará haciendo como Pablo lo que le agrada a Dios todos los días. Increíble. ¿Qué es lo que le interesa a Pablo? ¿Qué es lo que le llama la atención? Los romanos divulgando su fe, divulgando la palabra del Señor. Y eso despertó el interés de Pablo. Y cuando se le despertó el interés, ¿cuál fue la primera cosa que hizo? Oraba. Siempre y sin cesar. Pero si oramos sin trabajar, no vale. Si trabajamos sin orar, tampoco vale. Necesitamos las dos cosas. Entonces, en el último pasaje, empezando en el versículo 13, ¿cuál es el blanco del interés de Pablo? Cuando se despierta el interés, la primera cosa que él hace es orar, que para aprovecharlo, para que Dios haga su obra, porque él ve una puerta abierta, algo que Dios está haciendo, es que la palabra de Dios se está extendiendo por el imperio, y él dice, ¡qué bueno, yo quiero estar allá! ¿Cuál es el blanco que él tiene? Versículo 13, Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué quiere ir allá? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, y ponga su nombre allá, en cuanto a Gregory, en cuanto a mí, Pablo dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quiere predicarles el Evangelio. Cuando se despierta el interés de Pablo, su deseo más profundo, lo que él quiere más que nada, es predicar el Evangelio. Quiere llegar a Roma para anunciarles el Evangelio, ver fruto de salvación, ver fruto de confirmación entre los discípulos. Él quiere ver fruto. Y aquí vemos dos problemas graves en la iglesia de hoy. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Honestamente, hermanos míos en Cristo Jesús, honestamente, ¿quién en el cristianismo hoy en día se considera deudor? No, todo es para mí. Es que usted no entiende, es para mí. Cristo murió para mí. Es que es mi bendición que Dios quiere darme. Es para mi comodidad. Es para mi horario que usted debe ajustar el suyo. Es para mi prosperidad. No. Dios me debe a mí. A mí y a mí y a mí. ¿Quién reconoce? ¿Quién reconoce en todo sentido que es deudor? Deudor tanto de Dios como deudor de los demás. ¿Quién reconoce eso? Y además, el segundo problema que vemos aquí, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Quién en el cristianismo está pronto? Pronto. Pronto, una palabra que quiere decir dos. Primero, dispuesto. Uno es pronto, está dispuesto. Uno que está pronto también está preparado. Preparado para ejecutar una cosa. A él que no reconoce que es deudor, no está dispuesto. Se dice, ay, pero otro puede hacerlo porque me toca a mí. Cuando uno reconoce que es deudor, reconoce que es siervo, ¿qué quiere decir? Esclavo. Y no tiene derechos. Entonces, cuando me toca a mí, ¿qué dices? Yo lo hago con mucho gusto. Porque yo soy deudor. Yo les debo a Dios, yo les debo a los demás, pero pronto también. Quiere decir preparado. ¿Quién se ha preparado, preparado hoy? ¿Quién quiere meterse para prepararse? ¿Quién quiere meterse en el discipulado para hacerlo? De los que se apuntaron para el jueves pasado para empezar perspectivas conmigo y con Manfred. ¿Saben de todos los que se apuntaron? ¿Saben cuántos llegaron? ¿Alguien quiere adivinar? Cero. Cero. Los que se apuntaron, los que ya se apuntaron, escúcheme bien, no llegue porque ya no hay curso. ¿Ok? Así de sencillo. Y yo voy a seguir orando que Dios nos dé un despertar. Un avivamiento. ¿Okay? porque nadie está pronto. Nadie reconoce que le debe a Dios su vida. Su vida es su cuerpo y su tiempo. Nadie reconoce que les debe a los demás el Evangelio. Usted que tiene la salvación, ¿cómo es posible que usted puede andar como yo? Muy a menudo, que andamos ahí en el mundo, sin fijarnos en la gente que no tiene a Cristo Jesús, gozando de la esperanza que tenemos de una vida nueva, gozando de que cuando nos toque pasar por esa puerta de la muerte y llegar a la eternidad, que ya tenemos a Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que podemos andar todo el día con la boca cerrada? Es porque no entendemos que somos deudores, les debemos. No somos especiales, les debemos, somos deudores, pero no estamos dispuestos, no estamos preparados porque no estamos prontos. Prepararse quiere decir tener un poco de disciplina para aprender, para practicar, para aprender y practicar a cómo evangelizar, cómo compartir el Evangelio. No es difícil, pero tiene que aprenderlo. Entonces, en esos dos problemas, problema de deudor y problema de pronto, pues vemos dos soluciones. Entiende que es deudor. Yo, cuando fuimos a Cartago, repartir ese tratado, repartimos como 8,000 de esos tratados. Ustedes los han visto desde el Papa. Y hubo una reacción un poco fuerte allá aquel día, ¿okay? Pero gracias a Dios nadie fue lastimado, ni nadie de nosotros ni de ellos. Pero me llegaron varios emails, no muchos, ¿okay? Pero varios correos electrónicos para reclamarme. Y llegó uno que era, bueno, una regañada, está bien, pero con mucha cortesía, ¿okay? Muy amablemente. Entonces yo esperé un par de semanas y le contesté. Y una de las cosas que le molestó era que yo iba allá para tratar de ganar miembros o de imponer mi fe o mi religión a otros que querían servir a Dios conforme a su propio parecer. Entonces, yo le dije, piense en esto. Y piense en esto usted, que nosotros que tenemos esta deuda, es una deuda moral. Usted está ahí pasándola bien en la orilla de un mar, okay, carne asada y paseando ahí con la familia, lo que sea. Usted ve a un niño en el río, disfrutando el agua, el ambiente y jugando en el río, pero usted sabe, y una vez que usted ve a ese niño, usted sabe que a unos 200 metros más río abajo hay unas cataratas bravas. Y si ese niño no sale ya del río, pero ya, será demasiado tarde y morirá. En aquel mismo momento que usted se da cuenta de que el niño está en un peligro, las cataratas, y usted sabe que viene el peligro, es un peligro mortal, que él va a morir, ¿cuál es su reacción? Porque usted sabe que acaba de entrar en una deuda moral. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Le da la vuelta para decir, no es mi niño y yo tengo una carne asada aquí. ¿Lo haría? ¿O empezaría a gritarle, hey, salga del río? Y él dice, estoy disfrutando del río. ¿Qué es lo que usted hace? Le advierte que, hey, viene un peligro, salga, por favor, salga. Y él dice, hey, cállese, no, usted no entiende, viene la muerte, salga del río. ¿Cuánto más cuando sabemos que si uno muere sin Cristo Jesús, no solamente muere eternamente y va para un infierno que es un lago de fuego, y una vez que muera no tendrá esperanza? Hoy es el día de la salvación y debemos estar parados allí a la orilla de este río del mundo que está llevando a miles de personas hacia las cataratas del infierno, gritándoles, tratando de persuadirles, por favor, salgan de allí, arrepentirse, crea en Cristo Jesús, porque viene la muerte. Si usted muere sin la salvación, solo hay una horrenda expectativa del infierno. Somos deudores. Tanto que Dios dio por nosotros, debemos darlo todo para Él. Esto es anunciar el Evangelio. Y en cuanto a estar prontos, pues usted puede estar pronto, usted puede estar pronto. Si se prepara, tiene que prepararse. que quiere decir que tiene que meterse en el discipulado. Yo sé que nuestro edificio todavía no es un edificio muy cómodo, que los jueves estamos allá en la bodega que usamos para los niños y está bastante sucia. Cristo fue crucificado en una cruz, en un basurero de una ciudad, frente a todo el mundo. Pero lo hizo. Y nosotros debemos pagar nuestra deuda, que debemos a Dios y que debemos a los demás. Debemos pagar nuestra deuda anunciando el Evangelio y entrenando a los demás para ir y anunciar el Evangelio, dispuestos, prontos, listos para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Vean, tenemos un tiempito más, ¿okay? Y con 5 o 10 minutos más, yo quiero mostrarles una cosa más. Estamos en Romanos 1, ¿qué? 1:15. Vea lo que dice, puede ser como la página a la par, a la izquierda, en Hechos 28:22. Porque el deseo de Pablo era llegar a Roma. Si usted ha leído el libro de Hechos, usted sabe que él llegó a Roma, pero es que llegó en la cárcel. Fue encarcelado en Jerusalén y luego llevó 2 años en la cárcel. Por fin llega a Roma. Y cuando él llega a Roma, empieza a hablar con los judíos primero, como siempre era su costumbre. Empieza a hablar con los judíos, los que están ya preparados, más receptivos por lo que era el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Entonces él empieza ahí. Y cuando él por fin llega a Roma, vea lo que los judíos dicen acerca de su mensaje. En Hechos 28:22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Lo que yo quisiera ver, tanto en mi vida como en la suya, es un despertar, es un avivamiento, es un interés por la misión de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma, para amar a tu prójimo como a ti mismo, sacarlo del río. Eso es lo que necesitamos. Y cuando empecemos, realmente empecemos a hacer esto, lo que deberemos esperar es que el mensaje caiga bien a algunos, pero no a todos. Y lo que nos va a gustar es que el mensaje caiga bien a todos, pero no es posible. Porque cuando Cristo llamó a sus discípulos para ser seguidores, Él dice, en Mateo 4:18, no lo busquen, Él dice, seguidme a mí, yo les haré pescadores de hombres. Cuando alguien sigue a Cristo, cuando alguien se convierte en discípulo, con un poco de disciplina para seguir las pisadas de Cristo Jesús y aprender de Él, empieza a ser pescador de hombres. Eso es lo que Cristo va a hacer de uno. O en Hechos 1:8, cuando dice que el Espíritu Santo, cuando viene para llenar al creyente, lo que pasa es que viene con poder para que nosotros seamos testigos de Él, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El que está lleno del Espíritu Santo es un testigo, testifica. Y según esto, de Hechos 28:22, cuando testificamos, cuando realmente estamos testificando de Cristo, predicando el Evangelio, evangelizando y haciendo discípulos, cuando estamos llevando a cabo la obra de Dios, no espere que todos vayan a recibir bien nuestro mensaje. Pero está bien, porque ¿qué más dice la Biblia? Pablo dice que los que quieren vivir piadosamente en este mundo padecerán persecución. Está bien. No queremos intencionalmente caerle mal a la gente. No. Pero si el mundo está hablando bien de nosotros, es porque nosotros estamos hablando bien del mundo. Pero una vez que empezamos a señalar el pecado, la justicia y el juicio que está por venir, no crea que este mensaje va a caer bien a todo el mundo. Sin embargo, yo no sé si usted quiere diluir el mensaje, si usted quiere evitar de hablar de las cosas más pesadas del Evangelio, la ley, el pecado, la justicia, el infierno, para caerle bien al mundo. Diluir el mensaje de Jesucristo, diluir el mensaje de la cruz, ¿sabe qué es? Vender a su Señor y Salvador por 30 piezas de plata. Judas. Muchos quieren hablar del amor de Dios, muchos quieren evitar las cosas más pesadas. La ley, la condenación del pecador, el infierno, todo eso que la gente tiene que saber, porque vienen las cataratas, viene la muerte, viene el infierno y el juicio. Pero yo digo, allí buscando Lucas 6, yo digo, ¿cómo podemos hablar del amor de Dios si no hablamos de la cruz? Lucas 6, si usted no quiere hablar, es que es imposible. Si usted quiere ver la justicia de Dios, si usted quiere ver la ira de Dios, si usted quiere ver el enojo de Dios contra el pecado, vaya, busque la cruz. Pero si usted también quiere ver la misericordia de Dios, el amor incondicional de Dios, su bondad, vaya a la cruz. Todo está ahí. La sangre de Cristo Jesús, su sufrimiento en la cruz, la ira que Dios derramó sobre Él, sobre nuestras transgresiones. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Porque Dios mismo tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo. Es la cruz, la justicia, la santidad, también la misericordia y el amor. Vea la bendición que Jesús, que Él dice aquí en Lucas 6:22. Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, que no por causa de su propia brutalidad, ¿okay? Por ser bruto, no, es por causa del Hijo del Hombre, predicar la cruz. No buscar problemas, no, predicar la cruz, todo lo que involucra la cruz, la ley, santidad, castigo, condenación, amor, misericordia, arrepentimiento, de todo. Es la cruz. Y vea el aviso, mismo capítulo Lucas 6:26, un aviso. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Como dije, no debemos buscar problemas intencionalmente ofendiéndole a la gente, no, pero tampoco debemos diluir nuestro mensaje. Nuestro mensaje es la cruz, es el evangelio de nuestro Señor y Salvador, ni más ni menos. Que nuestra fe, esta fe, la cruz, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús, que nuestra fe se divulgue por todo el mundo, que hablemos, abra su boca y hable de Cristo, hable de Cristo. Reconozca su deuda y prepárese para que esté pronto a anunciar el Evangelio. Pronto, dispuesto y preparado, se llama el discipulado. ¿Ok? Y prediquemos la cruz a un mundo perdido que necesita oír de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le interesaba a Pablo? Romanos 1 del 8 al 15, ¿qué es lo que le interesó? Que los romanos estaban llevando a cabo la misión. Y cuando se despertó su interés, ¿cuál es la primera cosa que él hizo? Hagámoslo nosotros. Orar. Acercarnos a Dios y orar. Y sigo insistiendo. Inténtelo. Vea cuánta disciplina requiere. Pase 2 horas. Un día, esta semana. 2 horas. Antes de salir de su casa. Orando a Dios. 2 horas. 2 horas. Y luego el blanco del interés de Pablo. Cuando el interés se despertó, dice, wow, hay una iglesia que está haciendo lo que es la misión, ella está haciendo lo que a mí me fascina, y él se puso a orar. ¿Cuál era el blanco? Entonces el deseo más profundo, llegar allá y participar con ellos en eso de anunciar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo nos queda? No mucho. El tiempo es corto, el mensaje es urgente. Hablemos de Cristo esta semana. Hablemos de Cristo. Y oremos que Dios nos dé un hambre y sed de justicia y de nuevo para predicar la cruz a un mundo perdido. Padre Santo, muchísimas gracias.